Vamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Laura Medina, con Antonio Sanguino y con Gonzalo de Francisco. Hoy se produjo un episodio en política internacional que es bastante llamativo. Porque por un lado se pronunció Michelle Bachelet, ella fue presidenta de Chile y es la comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y se refirió en Europa, en inglés, a la violencia que está teniendo lugar en el Brasil. La señora Bachelet dijo esto.
Recent month we have seen also a shrinking of civic and democratic space, highlighted by documented attacks, as you mentioned, against human rights defenders, restrictions on the work of civil society, and attacks on educational institutions. Since 2012, Brazil has been one of the five countries in the world with the highest numbers of killings of human rights defenders.
Ahí está, la señora Bachelet decía que el número es muy alto, el número de defensores de los derechos humanos asesinados en el Brasil, y que ha habido complicaciones para la democracia, reducciones para la democracia en territorio brasileño. El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, le contestó, y lo que dijo el señor Bolsonaro fue esto.
Señora Michelle Bachelet, si no fuese o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, entre ele e seu pai, hoje o Chile seria uma Cuba.
El señor en portugués, el señor Bolsonaro, el presidente del Brasil, dijo, señora Michelle Bachelet, si no fuera por el personal de Pinochet, que derrotó a la izquierda en 1973, entre ellos a su padre, hoy Chile sería una Cuba. El señor Bolsonaro se refiere al golpe de Estado del 11 de septiembre del 73, cuando fue derrocado el presidente constitucional Salvador Allende, en ese golpe en que Augusto Pinochet tomó el Palacio de la Moneda, en donde Allende aparentemente se suicidó, perdió la vida, y con posterioridad a eso se produjo un régimen dictatorial en Chile en donde hubo muchos desaparecidos y todo tipo de excesos. Aquí la pregunta es si es lógico, y hay que agregar un detalle, el padre de Michelle Bachelet era un general en Chile y se opuso al golpe militar que estaba dando el señor Augusto Pinochet. Aquí la pregunta es, ¿qué está pasando con los dirigentes públicos? Y quiero empezar con Gonzalo de Francisco. ¿No se supone que los líderes políticos deben ser una especie de referente moral de la sociedad y que este tipo de declaraciones pues son realmente mucho más que salidas de tono? ¿Qué es lo que está ocurriendo para que lleguemos a esos extremos, doctor de Francisco, y qué se puede hacer?
Pues esta es otra manifestación de esa situación que se está dando en el mundo, producto del voto emotivo, en que se está eligiendo unas personas que llegan más por las declaraciones que hacen que por su real capacidad de dirigir y conducir países de manera sensata. Y ocurre incluso en las grandes potencias y en los grandes países. Y en el caso de América del Sur, pues acabamos de hablar del señor Maduro, aunque ese no fue elegido. Y está también el caso del señor Bolsonaro en Brasil, en que obviamente pues llegan a animar a la gente a posturas radicales, a hablar con emoción, y en este caso desde la derecha, con una actitud absolutamente típica de la extrema derecha, y es que existe el dictador bueno y el dictador malo. Y en este caso el dictador malo es lo que está sucediendo en Cuba, y el dictador bueno es el señor Pinochet. Con lo cual, pues obviamente, lo único que está diciendo es que los valores democráticos es algo que le importa bastante poco. Eso es lo que está primando hoy, desafortunadamente, en el mundo. Estamos rodeados. Y desafortunadamente seguirá siendo una tendencia en la medida en que la población, pues con este tema de las redes sociales, con esta forma tan caótica como se está informando y dateando de las distintas situaciones que hay, hacen que la gente elija ese tipo de personas. Y eso es lo que...
Pero doctor Francisco, ¿no será que eso es lo que piensa mucha gente? ¿Y por eso es que están polémicas esas declaraciones?
Yo creo que ese tipo de gente, en el Brasil habrá un porcentaje importante de gente que le parece que sí es cierto, ¿sí? Y ese es el punto. El punto no es que sea un solitario. Lo que pasa es que no es una postura sensata. Pues de decir que hay dictador bueno y dictador malo, para el presidente de un país del tamaño y de la magnitud y de la importancia del Brasil, pues es algo para mí absolutamente nefasto y negativo. Pero yo no creo que Bolsonaro esté solo. Desafortunadamente, es que eso hace que el problema para mí sea aún muchísimo más grave.
Doctor Antonio Sanguino, ¿por qué está ocurriendo este fenómeno?
Bueno, yo creo que, digamos, hay una situación de crisis de la democracia en América Latina, con el surgimiento de gobiernos de carácter totalitario, de carácter autoritario, por lo menos, y por liderazgos muy, muy personalizados, que tienen como correlato un debilitamiento de las fuerzas políticas, de los partidos políticos, de los actores políticos colectivos. Eso por un lado. Por el otro lado, por supuesto que es evidente que este tipo de liderazgos acuden a lo más primario de la reacción y del sentimiento de la gente o de sectores de la población, y usan políticamente muy bien, digamos, invocar y acudir a esas reacciones primarias, a ese debilitamiento también del debate público, de la deliberación pública. Y en el caso particular de Bolsonaro, yo creo que estamos en presencia de un pirómano que no solo está incendiando la Amazonía, sino que quiere incendiar el universo político de América Latina. Además, acudiendo a mentiras, porque...
Y Francia también, ¿no?
Porque lo que acaba de decir, sí, lo que acaba de decir respecto a Chile es de una irresponsabilidad histórica, pues que no puede ser aceptada, porque todos sabemos que no fue que Pinochet y su gente derrotó a la izquierda, sino que la asesinó, ¿no? Le dio un golpe de Estado, produjo un fenómeno de desapariciones forzadas como nunca había ocurrido en el continente, en la historia de América Latina, y asesinó al mismo padre de Michelle Bachelet. O sea que, es de una desfachatez y de una irresponsabilidad infinita lo que acaba de pronunciar el señor Bolsonaro. A mí me parece que el desafío para la democracia de América Latina es inmenso. No sé si el doctor De Francisco coincide conmigo. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por civilizar la contienda política, por aumentar y elevar el nivel de la deliberación pública, por lograr que a las emociones se le complementen por lo menos los elementos de racionalidad, de reflexión política en el debate y en las decisiones que debemos tomar como sociedades en este contexto tan, tan veloz y tan conectado con las redes sociales.
No, y es que además el padre de Michelle Bachelet, Alberto Bachelet, el general, no solamente se opuso, como decía, al golpe de Estado de Augusto Pinochet, sino que el régimen de Pinochet torturó al señor, claro, Bachelet, y como dice Antonio Sanguino, posteriormente él falleció de un infarto, el padre de la señora Bachelet, y dicen muchos que fue como consecuencia precisamente del episodio que tuvo que vivir en medio de esas torturas. Laura Medina, ¿qué piensa usted de dirigentes políticos que dicen cosas así?
Pues Juan Carlos, hay que empezar por uno que tenemos aquí en Colombia, que coge fotos de otros países y las pasa como si fueran verdades de aquí. Entonces él lo que coge es fotos de gente que sufre accidentes en Brasil y dice que es que aquí la guerra está terrible por culpa de Uribe. Eso es irresponsabilidad, eso es bastante irresponsable. Sin querer decir que lo que dice Bolsonaro, por supuesto que puede ser muy irresponsable, pero también fue muy irresponsable lo que hizo Michelle Bachelet durante muchos años, hacerse la de la vista gorda, así como la izquierda en Colombia se hizo la de la vista gorda con todo lo que pasaba en Venezuela, que allá sí que había violación de derechos humanos, allá sí que hay todavía, los ciudadanos se mueren de hambre, torturan y matan a las personas que están en contra del régimen de Maduro, y durante muchos años se quedaron callados. Entonces ahora, como lo dice un líder de derecha, entonces cae, él sí lo van a estigmatizar. Y para hablar acerca de lo de la Amazonía, yo no estoy defendiendo a Bolsonaro ni mucho menos. Quien viole derechos humanos, pues que tenga que responder, porque no estoy de acuerdo. Pero, y estoy
para ser justos, ella como
claro, ella derechos humanos, ella ha cuestionado
persona prácticamente, claro,
dicho, en Venezuela no la quieren.
No, sí, pero ya después
en Venezuela no la quieren.
Tanto tiempo
no,
que porque... se quedó calladita y no, dijo nada, que hasta los artistas
no
le tocó salir a decirles que si por favor la Michelle Bachelet aparecía y decía algo frente a todas las violaciones de derechos humanos. Lo que dijo acá el doctor Gonzalo, no hay dictaduras buenas, por supuesto, ni malas, ni todas son pésimas, las dictaduras son pésimas y ni de un lado ni del otro, pero lo que sí hay que decir es que por favor no estigmaticemos ni a un dirigente porque sea de una corriente, ni al otro porque sea de la otra, y los incendios de la Amazonía también fueron culpa de Evo Morales, muchas personas no lo dicen. Entonces, aquí no vamos a venir a defender al uno o al otro. Lo que sí estoy de acuerdo con Antonio Sanguino es que hay que ponerle un poquito de nivel al debate, porque, digamos, yo como joven que tengo 27 años, quiero salir adelante en el tema político con argumentos, no estigmatizando, no hablando acerca del vestido de Ivanka Trump, no hablando acerca de las bobadas que se hablan en el Congreso de la República muchas veces. Tenemos que darle un poco de altura y tenemos que tratar acerca de los temas que realmente nos van a unir a todos, que son bastantes, pero nos concentramos lastimosamente en lo que nos polariza.
Pero Laura, el hecho de que pensemos que Bolsonaro está haciendo algo absolutamente negativo no quiere decir que lo estemos estigmatizando ni que nos estemos poniendo argumentos.
No, claro.
Obviamente, claro. Lo que él está diciendo es algo que está equivocado, erróneo y que no es útil para este continente. Lo cual no quiere decir que el señor Maduro sea bueno. Nada, esto es un tema.
También
no
lo hemos cuestionado, también hay que cuestionarlo.
Esto no es un tema de Venezuela 1, Brasil 1, sino de sensatez 0, insensatez 2. Es decir, pierde la moderación, la ponderación, pierde la capacidad, la sindéresis, la capacidad de poder gobernar un país con criterios de defensa de derechos humanos, con criterios de profundización de la democracia. Aquí no estamos estigmatizando a Bolsonaro por ser de derecha.
No, ni yo tampoco lo estoy defendiendo porque sea de derecha o porque sea de izquierda. Lo que estoy diciendo es que tendríamos que tener la misma contundencia con todos los líderes que cometen este tipo de errores.
Póngame enfrente los que sea.
Claro. Y que en cualquier momento, cuando Petro se la pase difundiendo fake news, también estemos atentos para que no haya un momento de crisis en el país.
Y cuando lo haga Uribe también.
Y que la gente haga un montón. ¿Cuál fake news ha difundido el presidente?
Le puedo mencionar. Pero es que mire, si vamos a llamar, si usted está llamando a que no establezcamos opiniones sobre la base de los alineamientos ideológicos, hay que cuestionarle, ¿no?, el mal uso de las redes sociales y la precipitud, ¿no?, y a veces las opiniones expresadas a la ligera, cuestionables a Petro y a Uribe y a quien lo haga, claro. Es que aquí estamos en defensa de un debate político razonado. Eso es lo que estamos aquí defendiendo. Y por supuesto, a mí no me gustan las declaraciones de Maduro y tampoco me gustan las de Bolsonaro. Yo no creo que eso le ayude a la democracia en el continente. No creo que ese sea el camino, y mucho menos para los jóvenes que quieren incursionar en la política. Yo creo que a ustedes les corresponde enseñarnos también el ejercicio de la democracia, ¿no?, y ayudarnos a construir un escenario de debate público, digamos, que sea sinónimo de una democracia moderna, de lo que Habermas llama, pues, la deliberación pública. El argumento va, el argumento viene, dice Antanas Mockus, en fin, que nos permita construir sociedades y soluciones y acuerdos razonados, o establecer los desacuerdos también de manera razonada cuando hay lugar a esos desacuerdos.
Sí, hay un tema que también queríamos tocar con ustedes. A propósito, el doctor Sergio Araújo se excusa, no puede asistir al programa porque se le ha presentado un inconveniente de último momento, y por eso le hemos pedido la colaboración para opinar también en este programa al ex viceministro de Justicia, el doctor Guillermo Reyes. Doctor Reyes, gracias por estar en Voces RC.
No, para mí es un placer, Juan Carlos, estar con usted y con sus compañeros del CD esta noche. Muchas gracias, Juan Carlos.
Doctor Reyes, justamente el tema que queríamos poner sobre la mesa tiene que ver con el proceso que la Corte Suprema de Justicia le sigue al expresidente Álvaro Uribe, en aquel proceso en el que ha tomado parte también el senador Iván Cepeda. El próximo 8 de octubre tendrá que ir a rendir declaración ante la Corte el expresidente Álvaro Uribe, algo que no había pasado nunca. Hoy el diario El Tiempo publica un informe en su unidad investigativa con respecto a este caso y menciona que un antiguo paramilitar, Carlos Cebeles, ha señalado, y que así consta en un expediente ante los tribunales, que el abogado Diego Cadena, que representó al expresidente Álvaro Uribe, le dio dinero para que él testificara precisamente en ese proceso. Y también se refiere a la unidad investigativa al caso de las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve, que fue hijo del mayordomo de la hacienda, de la finca Guacharacas, de propiedad de los Uribe Vélez, que dice que el doctor Cadena, pues, lo presionó para que acusara a Iván Cepeda, todo este montaje que el país conoce, todas estas acusaciones de lado y lado que el país conoce y que los tribunales, la Corte Suprema de Justicia, pues tendrá que dilucidar, tendrá que establecer qué fue lo que pasó. ¿Cuál es la percepción suya, doctor Guillermo Reyes? ¿Cómo cree usted que va a terminar este proceso? Eso es fácil de preguntar, complicado de responder. ¿Cuál es su percepción? Usted que fue viceministro de Justicia.
Juan Carlos, pues yo le agrego a eso que usted está pintando como el escenario que viene de aquí a la primera semana de octubre, le agregaría también lo que hoy dicen muchos, y que cerraron o van a cerrar Noticias Uno para que no puedan ser una voz disidente y denunciante de todo este proceso que va a terminar con la citación del presidente Álvaro Uribe. Entonces ya estamos especulando con una cantidad de cosas, a esto se le está metiendo o se nos está volviendo una novela con grandes preocupaciones que, por ejemplo, a mí me asisten. El primero, el tema de los testigos. ¿No será que vamos a caer otra vez en este famoso y preocupante tema de los falsos testigos, en los cuales hay todo un cartel de testigos que van a declarar una cosa, causan un revuelo, un gran espectáculo, y después esos testigos terminan siendo controvertidos y se arrepienten y dan una segunda versión? Estamos cayendo en un escenario, en un proceso tan importante, porque es la verdad que, pues, que es importante conocerla, de especulación, de personas que están apareciendo como nuevos testigos, y creo que estamos volviendo ese proceso un proceso más mediático que cualquier otra cosa, con testigos de todas partes, de un lado afirmando que el expresidente Uribe y sus abogados han ido a buscar testigos a las cárceles, y por su parte el expresidente Uribe alegando que su contraparte pues ha ido a buscar testigos también para declarar en contra del expresidente. Entonces vamos a presenciar un juicio al estilo O.J. Simpson, pero con todas las repercusiones que tiene en Colombia el expresidente Álvaro Uribe, con ser el jefe del partido político que hoy detenta el poder y unas importantes mayorías en el Congreso de la República. Pero es preocupante que a esto le demos tanta publicidad y tanta mediatez, cuando debería ser un proceso mucho más reservado, donde los testigos deberían reservarse para las audiencias y no este espectáculo público que va a generar, cualquiera que sea el resultado, una falta de credibilidad de la opinión pública, de una parte que está con uno o la otra que está con el otro. Entonces sí creo que aquí ha faltado mucha más reserva en el juicio, en aras de preservar no solo los testigos y los testimonios, sino la importancia que tiene un juicio de estos para nuestro país y para esta coyuntura. Nomás imagínense un resultado de una orden de captura en esa audiencia contra el expresidente Uribe, ¿para dónde va a ir el país? O lo contrario, que van a terminar diciendo los que digan, no, este cartel de testigos entonces se dejaron comprar. A mí me preocupa mucho la forma en que este juicio ha dejado de ser algo más reservado que debió haberlo sido a un juicio muy mediático.
¿Cómo va a terminar, doctor Antonio Sanguino, cree usted, este proceso? El expresidente Uribe, como mencionaba, tiene que ir a una indagatoria el 8 de octubre ante la Corte Suprema de Justicia, y después los jueces, los altos magistrados, van a tener 10 días para establecer si el proceso sigue o si lo archivan. ¿Qué cree usted que va a pasar?
Pues yo no me atrevería, digamos, a vaticinar cuál sea la decisión final de la Corte Suprema, porque como usted mismo lo dice, es la primera ocasión que la Corte Suprema llama a indagatoria a un expresidente de la República. Uno esperaría que primero haya excesivo rigor en el tratamiento jurídico de este proceso del senador Álvaro Uribe. Aquí no puede quedar ninguna duda, ningún asomo de duda en las decisiones que finalmente tome la Corte. Segundo, yo creo que debe haber reserva, no solo en este caso, sino en general de los casos. Es que estamos también en presencia de la justicia espectáculo, y entonces se nos convirtió en costumbre que las piezas procesales se filtran, ¿no? Y eso distorsiona el funcionamiento de la justicia, porque es que una justicia con micrófono o con cámara, ¿no?, pues es muy difícil de administrar, ¿no? Claro, hay un sistema penal acusatorio, pero debe haber, digamos, un rigor en el manejo de las piezas procesales para que lo que se conozca públicamente sea lo que, digamos, pueda ser conocido en virtud de la publicidad que implica en algunos etapas procesales el sistema penal acusatorio. Y en tercer lugar, yo creo que es bueno recordar que este testigo, cuya declaración se filtró ya a los medios, pues fue un testigo solicitado por la defensa del senador Uribe, ¿no? Claro, también estamos, como dice el exministro, en presencia de testigos que cambian su versión entre una y otra diligencia, ¿no? O de personas que cuando buscan una negociación con la justicia, un principio de oportunidad y demás, entonces ofrecen una serie de información, ¿no?, a cambio de beneficios que luego difícilmente son probados, ¿no?, o que son controvertidos en el proceso penal. Yo esperaría, digamos, también por el estatus de la persona, en este caso de un expresidente de la República, que haya total rigor. Yo confío en la Corte Suprema. En democracia hay que confiar en los jueces, y esperemos que no vuelvan a seguir ocurriendo estos episodios de filtraciones de declaraciones o de piezas procesales que le hacen mucho daño al proceso mismo y a la justicia en general.
Laura Medina, ¿usted qué cree que va a pasar?
Difícil también responder eso. Pero Juan Carlos, lo que yo creo es que en esto estoy de acuerdo con el senador Sanguino. Tiene que haber mucha rigurosidad y, como lo decía el doctor Reyes, no se puede convertir en un espectáculo, que es lo que muchas personas o un sector de este país quiere convertir un caso de estos tan riguroso y tan importante en un espectáculo, que la verdad es lastimoso que así sea. En el tema de los testigos también es muy importante recalcar que no solamente ha salido este testigo que salió ahorita, han salido varios exparamilitares del bloque Metro, un tal alias Sinaí, otro Poli, otro Giovanni Cadavid, otros que han dicho que también el senador Iván Cepeda les había ofrecido beneficios jurídicos tanto a ellos como a sus familias para que pudieran salir del país, y bueno, un montón de cosas que definitivamente lo que dice el senador es muy cierto. Tiene que tratarse con mucha rigurosidad y evaluar si estos testimonios de los testigos están siendo de verdad juzgados de la manera correcta, y si estas personas están buscando beneficios en este momento, en esta coyuntura en la que estamos, de un posconflicto, de una justicia especial para la paz que ofrece un montón de condiciones y casi que dádivas para decir cosas que no son. Entonces ahí como que yo lo que siento es que primero tiene que tomarse en cuenta los dos temas. Tiene que tomarse en cuenta que el presidente Uribe tuvo una interceptación de 21,000 audios en donde no se ha encontrado ningún tema ilegal. Entonces también pues tendría que tomarse en cuenta esa situación, y además el tema de Monsalve, que fue por cómo empezó toda esta historia, que creo que este tema es bastante complicado y que los oyentes de pronto deberíamos como ciudadanos estudiarlo un poco más a fondo y entender por qué comenzó esta investigación. Y fue el mismo Álvaro Uribe el que pidió que se investigara el tema de la ofrecimiento de beneficios jurídicos por parte de Iván Cepeda a otras personas para que lo incriminaran tanto a él como a su hermano. Entonces, pues bueno, esperar que todas estos temas y estas pruebas contundentes que hay a favor del presidente Uribe se tomen en cuenta, porque Monsalve ni siquiera estaba trabajando en esta tal finca Guacharacas de la que tanto mencionan en el momento en el que dice el que escuchó ciertas cosas y después dice que no. Entonces es un tema bastante complicado y es poner la vida de una persona en manos de un testimonio que no sabemos si es real o no.
Gonzalo de Francisco, ¿para dónde va el proceso?
Va para que yo me retire y me margine del espectáculo. Le hago caso a Guillermo Reyes. Me retiro del espectáculo. Quedo a la espera como ciudadano común y corriente de lo que diga la Corte Suprema de Justicia. Espero que haya rigor en eso y acato el fallo. Pero yo ponerme a de juez, a ver si quién fue o el que hizo, de quién fue...
Pero en cualquier caso eso no deja satisfecho a ninguno, ¿no?
Sí, no, eso no va a quedar satisfecho a nadie, por eso es que yo me margino, no tengo los elementos claves. Creo que hay mucho odio alrededor de las distintas posturas que hay frente a este tema. Para defender el proceso hay que atacar a la JEP, para defender... Bueno, hay de todo, y yo realmente me margino. Yo creo que lo que es importante es que, y la recomendación que yo le daría al ciudadano común y corriente es que esperemos como demócratas el fallo de la Corte. Esperemos que ese fallo sea en rigor, que haya debido proceso, que haya un manejo concreto y serio y decente de los testigos, y ya. Porque me parece que también Colombia quiere pasar esta página de tanto odio que hay en toda la actitud, en todo lo que es digamos el panorama político que plantean los dos extremos que hoy están teniendo vigencia mediática, pero no creo que tengan vigencia en el corazón de la mayoría de los colombianos.
Pero yo sí le quiero decir a todas las personas uribistas que acompañemos al presidente Uribe en este proceso. Yo sí no quiero que nos mantengamos al margen. Yo sí quiero que lo acompañemos y que estemos al lado de él, porque el presidente Uribe durante 8 años puso la cara por el país. Es hora de que nosotros pongamos la cara por él. Invito a todas las personas que crean en la inocencia y que crean en el liderazgo de Álvaro Uribe a que aproveche esta oportunidad con estos micrófonos, a que nos unamos y lo acompañemos el 8 de octubre. A esta audiencia que de verdad es bastante injusta, pero
eso es volver un hecho político, una audiencia ante la Corte.
Tenemos que respaldar al presidente Uribe porque eso es una injusticia del tema de la izquierda. La izquierda siempre ha querido ver preso a Álvaro Uribe porque ha sido un muro de contención de la izquierda en este país y en Latinoamérica, y eso es algo que no se puede negar. Sin embargo, no estoy llamando a irrespetar ni mucho menos la democracia de nuestro país, simplemente estoy diciendo que hay que respaldar al presidente Uribe y que hay que acompañarlo en una situación como esta, en la que precisamente como lo dijo el senador, ningún otro expresidente se había visto.
Yo no me doy por enterado que la Corte Suprema de Justicia toda es de izquierda.
Yo quiero
porque es que esta es una decisión, la llamada indagatoria, examinada por la Corte. Es más, el expresidente Uribe venía siendo juzgado en una sola instancia. Hubo una reforma que instauró la doble instancia. Y esta vez ya no es Barceló, sino que es la sala de instrucción de la Corte la que examina todo el acervo probatorio y la que decide llamar a indagatoria al expresidente Uribe. Y esa es una decisión en derecho. Ahora, yo estoy de acuerdo con De Francisco. A mí me parece que lo que tenemos que hacer es invitar a los colombianos, no a que se pongan de un lado o del otro, sino que se pongan del lado de la justicia, ya que respalden las instituciones democráticas del país, entre ellas las instituciones de la justicia. Es que si nosotros desacatamos al Estado, a la institucionalidad, pues apague y vámonos, eso vamos camino a un totalitarismo o a una sociedad anárquica y sin ningún tipo de reglas de juego colectivas, y yo me parece que eso es absolutamente grave.
Sí, yo quería hacerles un comentario. Yo iba a hacer casi el mismo comentario que acaba de decir el senador, y es un poco lo mismo de Francisco, y es, el país se tiene que unir a reclamar en esta justicia una justicia que dé todas las garantías. Yo creo que testimonios como los que se han filtrado no deberían tener ninguna validez, porque alguien está buscando que con ellos se ponga se vuelva esto lo mediático que no debería ser. Así que debemos unirnos a que haya una justicia que dé todas las garantías, tanto al expresidente Uribe como a quienes son parte de este proceso. Y quería darles un datico. Ahora que hacía en el comentario de que esto iba a ser, os lo hizo Juan Carlos, tal vez, el primer juicio de un presidente de la República, ¿no? Hay 4 muy recordados en la historia. El del Mosquera en la época de los Estados Unidos de Colombia, el de Marco Fidel Suárez, que fue el más inicuo e injusto en la historia, el que sí fue el más justo, de Gustavo Rojas Pinilla, que fue sometido y desterrado y condenado cuando terminó la dictadura, y este, pues, que es un juicio que tiene todas las repercusiones.
Claro, pero me refiero a indagatoria. Creo que es la primera vez que se cita en que la Corte cita indagatoria a un expresidente. Ahora, lo
correcto,
que ha habido procesos,
y en honor, que sí. Y en honor a la historia, decir después de la Constitución de 1991, es la primera vez que ocurre.